Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. El primer chispazo es para la manifestación de ayer en Madrid. Según los organizadores, 60.000 personas, delegación del gobierno, baja la cifra, contabiliza en 40.000. Sea como sea, independientemente de que esté de acuerdo o no, es cierto que hay un número importante de la sociedad en España que está en contra de los movimientos que realiza el Partido Socialista junto a Junts a cambio de una investidura. Camina sobre el alambre Sánchez y se la juega una carta, porque si no es investido podría generar la mayor crisis del Partido Socialista en la historia. El segundo impacto, la trata de blancas en Canarias. Hablamos de mujeres con fines de explotación sexual. La cifra no hace otra cosa que aumentar, porque las diferencias sociales que vemos, Canarias, por cierto, siempre a la cabeza de pobreza y exclusión, decimos que esta diferencia social produce que muchas mujeres sean arrastradas a la prostitución, y a partir de aquí se abre un mundo ruin, despreciable, depravado incluso, del cual es muy complicado salir, y con un impacto psicológico devastador. La inmigración también tiene una huella enorme en la trata de blancas. Muchas mujeres que llegan ya no solo en pateras, también por el aire de Latinoamérica, son engañadas debido a su fragilidad económica. Herrera en COPE Gran Canaria hasta las 12 del mediodía. En la realización, Julia Abreu les habla encantado de la vida, Javier Benítez. Son las 10 y 7 minutos. Y en cuanto al tema del día, como siempre, un clásico. La polémica siempre ha estado alrededor de los creadores de este tema, el grupo Led Zeppelin, desde acusaciones banales como mensajes subliminales satánicos hasta el plagio. Incluso esta canción, que para muchos es considerada como el sumum de la historia del rock, pues el grupo tuvo que comparecer judicialmente porque la formación Spirit los denunció. Debido al comienzo del tema, dice que se parecía mucho a una canción llamada Taurus, que fue lanzado 3 años antes. El juicio fue desestimado, pero no sería la primera vez que Led Zeppelin se tuviera que defender ante las acusaciones de plagio. Sea como sea, este tema, Stairway to Heaven, lanzado en el 71, curiosamente jamás se publicó como sencillo, sobre todo por su duración, en torno a los 8 minutos. La canción fue incluida en el álbum Led Zeppelin 4, uno de los discos más vendidos de la historia, un clásico que ha llegado hasta el número 1 de todas las listas, y su partitura es la más vendida en la historia de la música rock, con más de 1,2 millones de ejemplares. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings sometimes all of us. 10 y 10 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Vemos una nube amenazante ahí en medianías y zonas altas, que posible que descargue, pero poquito, poquita agua, lluvia débil, dispersa. Estamos a la espera de ese chaparrón que indique que ha acabado el verano, aunque meteorológicamente ya estamos en otoño, se nota poco. Solo una pequeña bajada de las temperaturas. Ya refresca, ¿cierto?, en algunos municipios a primera y última hora del día. En el sur, pues los cielos despejados habituales no es la estampa de hoy. Vemos nubosidad, que intimidan, pero ya les digo, poca cosa. En el norte también intervalos, y en cuanto a las temperaturas, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, he hecho un vistazo, agradables, 22 grados, 21 en el Barranco de la Mina, 16 grados ahora mismo en el Pico de las Nieves, y en la Playa del Águila, 24 grados. cuanto al tráfico, pues miren, poquita cosa que contar. Vemos situación verde prácticamente en todas las vías de Gran Canaria, la Gran Canaria 1, la Gran Canaria 3 también, la circunvalación, la Gran Canaria 2. Pues alguna incidencia, pero poquita cosa frente al Club Náutico y entradas y salidas también al túnel Julio Luengo, ya en Tamaraceite. Sí es cierto que vemos algunas retenciones en la entrada y salida, también frente al Centro Comercial Los Alisios, pero ya les digo, poquita cosa. 10, 12 minutos, enseguida vamos a hablar de la papa. Parece que esta semana por fin bajarán los precios.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Hotel Libolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Libolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Millerbajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día.
Pero que eso se hace sin darse cuenta.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Flojita, Lewandowski marca para el Barça, minuto 40
de tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego
y el mejor equipo de la radio deportiva.
Clásico California Dreaming de un grupo llamado The Mamas and the Papas. Y precisamente de las papas. Vamos a hablar en los próximos minutos con José Luis Pulido, presidente de la Asociación de Importadores de Papas de Canarias. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, José Luis, ¿se sabe el número de contenedores que, no sé si siguen todavía requisados, confiscados, debido al escarabajo rojo? ¿Y se sabe qué ha pasado con ellos, José Luis?
No, rojo no, colorado. Vale. Esta es el color. Vale, lo que ha pasado con ellos fue muy sencillo. Se ha tenido que remandar otra vez para Inglaterra, bien, con lo cual ya eso no queda nada aquí en Canarias, se mandó para allá otra vez.
Uh-huh. Al final, ¿cuántos kilos fueron? ¿Cuántos contenedores fueron? No sé si tienes.
Pues mira, 60 contenedores, 1.5 millones de kilos de papa y una repercusión en pérdida de 400 y pico mil euros.
400 y pico mil euros que han perdido los importadores de papa.
Correcto, sí, señor.
¿Y de qué manera se puede resarcir eso, José Luis?
¿Qué cómo? Pues mira, pues si antes trabajábamos 18 horas, ahora hay que trabajar 24 y a tirar para adelante. Aquí no se puede hacer otra cosa. Esto, son circunstancias que pasan, que no cuentas con ellas y bueno, y hay que ayudar con el tema.
José Luis, esta mañana estuvimos hablando con el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, y le planteábamos, sí, oye, teniendo en cuenta la nueva instrucción del gobierno de España, que ya se permite importar papas de Escocia y alguna zona del Reino Unido, no del condado de Kent, ¿cuándo iban a bajar el precio? Nos decía lo siguiente, Narváez Quintero, escucha.
La papa puede estar entre 1,25 a 1,80, 2 euros el kilo como máximo, según la variedad. No podría ser en ningún caso, como tiene mayor, 4 euros el kilo, 5 euros un abuso. Pero también voy por el lado del productor. Tampoco podremos comprar papas a 80 céntimos el kilo. Eso también es un abuso porque no tiene el productor beneficio ninguno, con lo cual abandonaría el campo. Entonces yo creo que volverán las papas a ese margen. De hecho, ya te puedo decir que hay papas hoy, habrán lineales a 1,80.
¿Hoy tenemos papas a 1,80 ahora mismo, Juan Luis?
Sí, sí, ahora mismo sí. Y más económico también.
Bueno, pues entonces, ¿podemos decir que la crisis de la papa ha finalizado?
No, todavía no. No.
¿A qué estamos a la espera?
No, hombre, a ver, hasta que esto no se normalice. Y porque ahora viene el otro problema, ¿sabes? Es decir, ya ahora mismo ya se ha dado la orden de que Inglaterra abra sus puertas, ¿no? Sí, pero con unos requisitos impresionantes. Como que ahora mismo, ahora solamente nos permiten de que el 0,5% de tierra. Eso es nada. O sea, que aquí pueden llegar las papas a Las Palmas, pasar los containers, tienen que pasar todo uno por uno por la inspección, con lo cual eso lleva un infinidad de tiempo, muy bien, y luego los requisitos que si... que con todo lo que le hacen una revisión y tenga más del 0,5% de tierra, devuelto para Inglaterra.
0,5% de tierra, más o menos lo sí, entendemos, pero ¿a qué te estás refiriendo, Juan Luis?
A ver, me estoy refiriendo de que ahora mismo, por ejemplo, vamos a ver, el tema de que ahora mismo los ingleses no están tampoco dispuestos a mandar papas para acá para que luego se las devolvamos. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, porque claro, con los requisitos que ahora mismo pide el gobierno español, que me parece loable, que me parece correcto, porque hay que buscar todas las formas posibles para que no entre aquí ningún escarabajo, ningún bicho, ¿no? Pues los requisitos son los que son. Y eso conlleva, pues mira, más gastos, más inspecciones, más problemas, ¿entiendes? Porque claro, no es lo mismo, por ejemplo, que somos así hasta ahora, ibas al campo, se cogía en el campo para Inglaterra, se metía en Jumbo y para Canarias. Uh-huh. Entonces, igual, eso, antes había una permisión de que era básicamente el 4%, un 4%, un 3%. Todo eso, más o menos, vamos bien. Pero ahora, en un 0,5, eso es nada. Eso es polvo, ¿no?
¿Y se puede cumplir este 0,5 de tierra?
Hombre, a ver, claro que se puede cumplir. Se puede cumplir si lavamos las papas, ¿no?
¿Antes de que entren?
Antes de, claro, si lavada claro, en Inglaterra.
¿Y antes se lavaba? ¿Antes se hacía este proceso?
A ver, algunas sí, pero generalmente no se suele lavar. Porque eso es, a ver, lavar las papas, alguna de ellas, toda la papa que venga con herida, pues se pudre.
Pero claro, esto será un proceso productivo que hay que añadir, ¿no?, a los exportadores y, por lo tanto, es posible que suba el precio, te pregunto, José Luis.
A ver, el precio va a subir algo, seguro. A ver, si no fueran las inspecciones tan efectivas y ahora mismo hay que hacer seguro y hacer todo esto bien, todo eso suma gasto. Y eso hay que incrementarlo luego al precio de las papas. Y también con el agravante de que, si no lo sabe la gente, nosotros pagamos el 15% de un impuesto indirecto, que es la IEM.
Sí.
Es decir, las papas, si nos cuestan a nosotros puestas aquí en Las Palmas, por ejemplo, a un euro, hay que meterle el 15% más de impuestos. Sería 1,15.
Es decir, ¿vale?, que con las condiciones fitosanitarias que ahora mismo se ha impuesto, son tan duras que las papas va a subir de precio. Te quiero preguntar...
No, a ver, perdón. No ha subido los precios que tienen ahora, olvídate. Eso ha sido una familia de madre. Esos precios nunca tienen que ver llevar las papas. No se puede pagar por un kilo de papas 4 o 5 euros. Esto es un producto de primera necesidad, ¿me entiendes? Y esto nunca puede llegar a esos precios. Es inviable. Es decir, ahora mismo un kilo...
Entonces ustedes tendrán que pagar más. Es decir, el precio se mantendrán, pero los importadores tendrán que pagar más.
Sí, tenemos que pagar más impuestos, pero vamos, yo creo que la papa se podrá vender sobre 1,20, 1,15, 1,30. como mucho.
Bueno, bueno, un precio, precio razonable ya, José Luis.
Sí.
El hecho de que se pueda importar ya, te pregunto, ¿la papa que se va a importar tiene la misma calidad que la del condado de Kent?
A ver, no, sí, bueno, mejor. A ver, el condado de Kent es una zona determinada nada más de Inglaterra,
uh-huh.
¿Me entiendes? Que tampoco de ahí se suele traer mucha papa, pero bueno, se trae alguna, pero generalmente la papa de Inglaterra es una papa toda muy buena, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Y podemos asegurar que no entre ese bichito, el escarabajo colorado?
Hombre, por supuesto, eso seguro, seguro, ¿no? Por la cuenta que le traen a las inspecciones, seguro, ¿no? Además, eso está acotado. De todas formas, tampoco ha sido un bicho muy general, ni un asambre de bichos, ni mucho menos. Solamente han aparecido dos larvas, dos bichos. Pero bueno, es suficiente como para crear una alarma.
Claro, claro, es que se multiplican, ¿no? Se puede multiplicar generar una plaga ahí tremenda, ¿no?
Exacto. Entonces,
bueno, pues entonces, José Luis, entiendo que es una buena noticia, ¿no? Calificas de buena noticia.
Hombre, vamos a ver, yo te puedo decir que yo el sábado a la noche, después que me llamó Narváez por el mediodía, el sábado pude dormir tranquilo. ¿Entiendes? Mm. Nadie sabe ni se imagina las noches de sueño que nosotros hemos perdido por esta situación. Porque aquí, de esto comen muchas familias. Aquí hay mucho dinero en juego. ¿Me entiendes?
Sí, y ya
aquí también.
Ya para acabar, José Luis, que estamos fuera de tiempo, le estás explicando muy bien. Parece ya tenemos papas ya a un precio razonable, 1,25, 1,40 ahora mismo.
Correcto.
Pero la limitación de compra, ¿cuándo se va a acabar?
No. Aquí no, ya a partir de ahora no va a haber limitación.
¿A partir de ahora quiere decir hoy, mañana, pasado, José Luis?
Sí, ya yo creo que ahora mismo nosotros mismos, por ejemplo, los que pertenecemos a la asociación, ya tenemos en camino ahora mismo entre Europa, de Chipre, de Egipto y tal, a llegar de aquí al día 4, unos 200 containers de papa. Es decir, que eso podemos estar hablando de 5 millones de kilos de papa, ¿sabes?
Uh-huh.
Y entonces, ya con eso vamos ya estirando hasta que el día 15 o el 16 que empiezan a llegar las primeras papas de Inglaterra.
Entonces ya la limitación no tiene ningún sentido hoy en día. Si vamos a un restaurante y vemos que un supermercado nos la limita, podemos protestar. Ah, decir, oiga, que
sí, por supuesto. Madre, ya, hoy, yo creo que ya los supermercados ya hoy no tienen limitaciones, ¿vale?
Vale, muy bien. Ha quedado claro, José Luis Pulido, seguimos en contacto. Gracias por atender a la COPE. Venga, buen día.
Gracias a usted. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás, actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, Camp y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Peligroso cruce de caminos, el que genera, por una parte, la inmigración irregular, también lo que estamos viendo, ¿no? El elevadísimo coste del precio de la vida, la carestía de precios que genera situaciones de seguridad y la trata de blancas, es decir, mujeres que están en explotación sexual. En Canarias cerca de 200 podrían caer en las mafias, pero ¿realmente tenemos mafias que operan aquí en Canarias sobre explotación sexual? ¿Cómo lo hacen? De esto y más vamos a hablar con Yanira Santana, coordinadora del programa Daniela de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. ¿Qué tal, Yanira? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Yanira, ¿cuáles son los motivos que llevan a la trata con fines de explotación sexual aquí en Canarias? Ya hemos dicho ya en la presentación que hay unas 200 mujeres aproximadamente en riesgo de trata de blanca o fines de explotación sexual. Pero ¿cuáles son los motivos? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Pues sobre todo las situaciones tan extremas de vulnerabilidad que hay. Cada vez es más difícil conseguir una vivienda. La oferta laboral pues es bastante carente, sobre todo aquí en Canarias. Y si hablamos de los países externos, pues, como por ejemplo vienen siendo los países latinoamericanos, que es de donde más nos están llegando mujeres víctimas de trata en este último año, pues hablaríamos de la situación de extrema vulnerabilidad de los países, ¿no? Países que tienen situaciones políticas, económicas muy complejas, cada vez más graves, y que les están obligando a salir de ahí, las están poniendo en situación de extrema vulnerabilidad para ser captadas por redes.
¿Pero eso quiere decir que hay mafias que operan también aquí, en Canarias, Yanira?
Sí, nosotros nos estamos encontrando desde el año pasado que no solo nos derivan mujeres o no vienen mujeres de otros países, sino también de España, inclusive de Canarias.
En cuanto a la inmigración que llega por mar, estamos viendo repunte considerable. También estas mujeres que llegan en pateras y en cayucos, al final son de alguna manera esclavas de la explotación sexual.
Pues probablemente sí. Lo que nos está ocurriendo en Canarias desde el estado de alarma, desde la pandemia, es que este perfil de mujeres que vienen vía marítima no quedan en Canarias. Somos una escala en su ruta migratoria y continúan bien a lo que sería la zona más peninsular o inclusive ya fuera de Europa, Francia, Alemania, etcétera.
Antes me hablabas de las condiciones de vida, ¿no? Estamos ahora mismo inmersos en una crisis total. Canarias, además, también tiene unos niveles de vulnerabilidad muy altos. ¿Se está viendo un incremento notable en esta relación al aumento de precios, que cada vez se queda más gente atrás, y la explotación sexual, la trata de blancas, Yanira?
Efectivamente. De hecho, nosotros en nuestro proyecto, en Daniela Oblatas, estamos viendo cómo mujeres que habían salido del contexto prostitucional y de explotación han tenido que volver o han vuelto a ser captadas por la situación de extrema vulnerabilidad, y eso al final es un hándicap importante, pues son mujeres que en su mayoría habían hecho ya un proceso de vida y una inserción laboral en lo que diríamos ambientes normalizados, y debido a esta gran crisis que todos llevamos, ¿no?, en Canarias y en España, pues se han visto envueltas y precipitadas otra vez a redes o a ser captadas o a entrar en el sistema prostitucional.
No sé si lo sabes, Yanira, ¿de qué manera operan estas mafias aquí en Canarias en cuanto a la trata de blancas? Antes me dijiste que incluso pues mucha gente, muchas mujeres son captadas en Latinoamérica para que de alguna manera vendan su cuerpo aquí en Canarias. No sé si sabes la manera, el modus operandi que tiene estas mafias.
Pues muchas veces o mediante engaños, suelen ser, lo último que se está viendo es en el entorno próximo, más cercano de la persona, ¿no? Pues el tío, la prima, algún familiar o algún conocido de alguien que le oferta un puesto laboral en otro país, por ejemplo en España, en Canarias, en Gran Canaria, en Tenerife, y bueno, que vente para acá, que vas a trabajar de no sé qué, que vas a vivir mejor, que se paga muy bien, que la calidad de vida es esta, y bueno, luego cuando llegan ven que no se van a dedicar a lo que les han dicho que se van a dedicar, que el sitio donde van a vivir no es donde les han dicho que van a vivir, sino que viven hacinadas con otras mujeres en situaciones muchas veces de total insalubridad. Y bueno, es ahí cuando ya empiezan coacciones, pues porque han adquirido una deuda, pues el billete no se los han pagado ellas mismas, sino que se los han abonado, y ya pues empiezan las extorsiones, abusos, etcétera, ¿no? Y ahí ya están inmersas en lo que viene siendo la trata.
Estas mafias operan también, y te pregunto, en barrios marginales de diferentes localidades de Canarias. ¿Trabajan ahí captando a mujeres también para la trata de blancas?
Hemos tenido mujeres derivadas de zonas marginales de Canarias también, efectivamente.
Yanira, entiendo que la formación a estas mujeres debe ser continuada. ¿Qué tipos de programas lanzan ustedes? ¿Cómo la integran a la sociedad?
Pues nosotros tenemos siempre activos proyectos de formación y de sensibilización, y a demanda de diferentes colectivos, institutos, asociaciones, etcétera, pues nosotras vamos ahí donde nos solicitan el servicio para dar formación y materia de sensibilización, ¿no? Al final creemos que es una apuesta de valor, que es la forma en la que también se promueve un cambio y una conexión con la realidad, no esquivándola, invisibilizándola, sino todo lo contrario, dándole eco y además formando a todo el personal que pueda interactuar en algún momento pues con estas mujeres, con las víctimas, para que el trato que puedan recibir que sea el más adecuado posible y el más real, más conectado con el momento actual, ya que es una realidad tan cambiante.
Uh-huh. ¿Abolir la prostitución puede ser el principio del fin de la trata de blancas, por lo menos de mujeres víctimas de abuso sexual?
Oblatas en concreto no se posiciona en cuanto a abolicionismo o no abolicionismo, siempre nos apoyamos en la mujer y en los procesos de vida. Lo que está claro es que lo que hace falta es que haya políticas sociales, que haya soluciones a la vivienda, al trabajo, para todas ellas, para que puedan tener alternativas reales de vida y que no se vean precipitadas a caer en ningún tipo de red, bien sea de explotación sexual, laboral u otro tipo de trata. Uh-huh. Pero que haya, pues eso, políticas sociales donde todas quepamos.
Y ya para acabar, ¿cuál es el papel de las instituciones, de las corporaciones? ¿Realmente trabajan para intentar acabar con esta lacra, Yanira?
Sí, al final nuestro mayor trabajo es sobre todo estar con ellas y acompañándolas, ofreciendo alternativas de vida y que puedan realmente tener salidas a esa situación en la que viven. Y luego, pues aparte, ser agente de cambio en la sociedad, tanto con incidencias públicas, bien en medios de comunicación, como en acciones en institutos para sensibilizar a la sociedad, que es el futuro, ¿no?, de este mundo. Y luego con todos los agentes, pues, judiciales, de medicina, etcétera.
Ya para acabar, Yanira, ¿cuál es el perfil de la mujer víctima de trata de blanca?
Cambia mucho, cambia muchísimo, cada instante cambia. Así como el año pasado, o hace un año y medio, pues era una mujer de edad media, de entre unos 25, 35 años. Pues ahora, en este último año, el marco de edad es mucho más amplio, de mujeres muy, muy jóvenes que recién han salido de instituciones, pues han sido niñas institucionalizadas y al cumplir la mayoría de edad, pues son captadas por redes, así como también, como decía antes, pues mujeres de mayor edad, de 60 y pico años, incluso más, que han vuelto, han retornado a esos contextos, pues por la situación de precariedad que hay en la sociedad. De nacionalidad, pues así como en otros años fueron mayoritariamente, aquí en Canarias al menos, de origen nigeriano, africano en general, pues en este último año el perfil predominante es latinoamericano, sobre todo colombiano.
Y bajo tu punto de vista, y como última pregunta, ¿qué habría que hacer para intentar en la medida de lo posible erradicar la trata de blancas?
Sobre todo en materia de identificación, pues podríamos estar un poco más afinados, porque al final esa es la puerta de entrada para que ellas puedan tener una serie de derechos que le permitan pues cambiar esta situación y dejar de ser víctimas, sino buscar alternativas y tener una vida normalizada, eso como primera mano. Y luego pues que se persiga, ¿no? Al final la identificación lo que va a permitir es que se pueda perseguir a esas mafias que están detrás para intentar romper esa cadena.
Uh-huh. Hemos hablado con Yanira Santana, es la coordinadora del programa Daniela de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Daniela, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias, buen día. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalia en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada
pero,
día.
Pero que eso se hace sin darse cuenta.
De no lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
No es la primera vez que visibilizamos este asunto y lo vamos a hacer siempre, sobre todo porque desde este altavoz que nos permite la radio, pues queremos contar situaciones de desigualdad que afectan a diferentes colectivos. Uno de ellos son los discapacitados y una vez más vamos a conocer el caso de una niña que cumple los 21 años y que se ve abocada a la absoluta nada, porque esa formación académica que ha tenido posiblemente en un aula en clave, una vez que cumple los 21 años, pues no hay nada. Vamos a hablar precisamente con la madre de una chica, ya se llama Lucía Ballesteros. Hola Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Ella
hola,
es
buenos días a todos.
Madre de Sheila, ¿no? Sheila Benito.
Sí, bueno, a mí me vas a perdonar, pero te voy a tener que corregir.
Dime.
Dos cositas. Una, Sheila tiene 27 y Sheila ya está en el centro de día y por lo que estábamos, lo que íbamos a intervenir era por la bucodental y por la necesidad de la bucodental en el gobierno de Canarias dentro de la cartera de sanidad.
Uh-huh. Bueno, pero ¿cómo fue ese proceso, Lucía? Porque entiendo que no fue bastante sencillo, ¿no? La posibilidad de conseguir una plaza una vez que cumpla los 21 años.
Bueno, es que esta parte, sinceramente, desde Lanzarote la tenemos bastante, muchísimo más fácil. Creo que no se trabaja de la misma manera en todas las islas y me consta que en la isla capitalina no se está trabajando de la misma manera, porque desde Lanzarote tenemos asociación y asociaciones que llevan más de 50 años trabajando con nuestro colectivo y es verdad que tenemos como lista de espera unos 6-7 meses, pero las plazas que tenemos aquí son mucho más fáciles, más accesibles, ¿no? Uh-huh. A mí me consta que en la isla grande, en la isla acá en Gran Canaria, muchas de mis compañeras me refiero a las mamás y familias con una condición de discapacidad en casa, es verdad que lo tienen muy, muy, muy complicado y me consta que también en la isla Catalina vecina, Tenerife, también no sé, también está pasando. Y por ese aspecto, a mí, en esa área, en la vida de Sheila, la verdad es que aquí en Lanzarote está muchísimo más cubierta y no tenemos tanta necesidad.
Bueno, cuéntame cuál es, primero, qué tipo de discapacidad tiene tu hija y, sobre todo, qué es lo que le reclaman ustedes al gobierno de Canarias.
Vale, Sheila está diagnosticada con una enfermedad rara, se llama síndrome de Angelman en el que afecta al cromosoma 15 a nivel intelectual, físico, motórico y cognitivo. O sea, tiene las tres discapacidades, física, intelectual y cognitivamente. Seila ahora mismo con la avanzada edad, que son los 27, y la no colaboración en muchos aspectos de su vida, lo que genera es uno de los problemas en los que padecemos, pues todos nosotros, pero que en nuestros hijos es muchísimo más complicado, que es la salud bucodental. Uh-huh. El problema que tenemos la salud bucodental en las personas con una discapacidad intelectual o del desarrollo a partir de un 65% es la falta de colaboración, los secundarios de la medicación que toman por enfermedades adicionales a su discapacidad, pues se deteriora muchísimo más rápido que a nosotros. Hándicaps que tenemos, que la seguridad social lo único que nos hace y nos cubre es la extracción de las piezas que están en mal estado. Lo que nosotros pagamos 100 euros, 200 euros en ponernos nuestra boca bonita a nuestros hijos, el gobierno de Canarias lo que quiere es irle quitando pieza a pieza. En ese tránsito lo que yo he vivido con compañeros de Sheila del centro de día es que tenemos a chicos ahora mismo de 30 años sin dentadura ninguna porque han ido quitándoles, trayéndoles esas piezas sin ningún tipo de miramiento.
Bueno, pero después se lo reponen, ¿no? La pieza que le quitan, entiendo.
No. Eso ya tiene que ser por privado. Y evidentemente las empresas ahora mismo, las de los dentistas privados, hay muy poquitos, muy, muy, muy poquitos que hagan ese proceso. ¿Por qué? Porque nuestros hijos requieren de un quirófano de profesionales, porque todos llevan muchas enfermedades adquiridas a la discapacidad, como te decía antes, y necesitan todos los ajustes necesarios para que en un quirófano tengan toda la seguridad por si acaso pasa cualquier emergencia que su vida no corra peligro.
Claro,
aquí en Lanzarote hemos perdido, Javier, a un compañero de Sheila en una clínica privada con 20 años, sentado en la silla de un maxilofacial.
¿Que la han perdido? ¿A qué te refieres?
A que murió.
¿Por qué?
Pues porque no estaba en un quirófano, no tenía los ajustes necesarios, con un anestesista, con un maxilofacial y con todas las medidas necesarias, pues acaso le dan un ataque de epilepsia, etc.
Es decir, el gobierno de Canarias ahora mismo lo que hace es quitar piezas, ¿no? Quitar dientes,
que están
picados, pero no lo reponen. Para eso tienen que pagar ustedes.
No. Sí, pero es que eso no es nuestro problema. Mi hija tiene unos derechos adquiridos, que se sabe perfectamente, y todos sabemos que tiene la ley de las personas en condición de discapacidad, y su artículo 10 lo que nos dice es que tiene que tener ellos tienen la prevención de salud y en consecuencia el arreglar y el tener que invertir en ellos en todas las áreas de la salud que les pertenezcan. Estamos hablando de un colectivo súper vulnerable en el que tienen muchísimos problemas en todas las áreas de salud. No somos como nosotros. Nosotros, bueno, dentro de lo malo, nosotros cualquier cosita nos vamos al médico, te tomas una medicación. Nuestros hijos simplemente un arañazo, un cardenal, un pequeño constipado, se convierte en una agonía. O sea, las familias no estamos protegidas. En el área de salud no estamos nada protegidas las familias que tenemos una condición de discapacidad en casa. Y me da igual el diagnóstico que tengan.
Lucía, ¿eso quiere decir que hay muchos niños, niñas discapacitados que no tienen dientes, que los han perdido todos, cuyas familias no pueden afrontar el gasto de poner una pieza?
Evidentemente.
Y entonces, ¿no? ¿Cómo comen?
Pues te puedes imaginar, eso conlleva muchísimos problemas secundarios, pues porque gastrointestinales, estómago, deglución, pues comen puré. Si para mí es digno el que tenga una muela picada y la arreglármela, y a mí me gusta verme bien físicamente, mi hija con 27 años también tiene dignidad, también me gusta que la vean guapa y también me gusta que tenga una buena salud bucodental. Y evidentemente no podemos permitir que esto siga igual. Y es más, es que el año pasado se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Canarias, el día 21 de abril del 2022, una PNL justamente de bucodental. ¿Qué ha pasado con esa PNL? La han metido en el cajón y llevamos un año esperando a que se ejecute. Entonces, lo que se reclama y lo que yo como madre, que fui la pionera en pasar la PNL y en llevar la PNL al Parlamento, que esa PNL fue creada por mí, me vas a perdonar, pero es que fue así, me la aprobaron y me la guardaron. Y creo que es totalmente injusto que después de un año no se haya priorizado. Nuestro colectivo necesita nuestros tiempos y necesita prioridad. Y sobre todo en el área de salud y en el área de educación. Como estábamos hablando de los chicos a partir de 21.
Oye, Lucía, teniendo en cuenta el precedente de este chico que me dijiste que perdió la vida en el maxilofacial, ¿cuál es la relación con las clínicas privadas? ¿Ellos se atreven a realizar este tipo de cirugía?
A mí me la han denegado. A mí me han denegado dormir a Sheila en una clínica privada. Y ahora mismo estoy sin opción. Entonces a mí me dejan desnuda ante la sanidad con mi hija, ¿no? Nos dejan en una en un vacío legal en el que ni uno ni otro, o sea, ¿me podéis explicar qué vamos a hacer con nuestros hijos ahora? Una clínica privada que no se arriesga, es más, ni ella ni yo. Yo no quiero perder a mi hija. Yo creo que mi hija entra en quirófano y me den la seguridad de que no la voy a perder. No solamente ya estamos hablando de que me la pueden arrollar la boca, sino de que yo no voy a perder a mi hija, de que a mi hija no le va a dar una crisis si no le hacen análisis previos para una anestesia posterior. No, mi hija necesita unos análisis posteriormente para tener una anestesia, pues como cuando nos operan a nosotros, ¿no? De hacer todos los pasos necesarios para que todo esté organizado. En las clínicas privadas tienes que tener muchísimo cuidado. Me da igual de que se llame, tiene, además, independientemente de esto, Javier, mi hija tiene sus derechos y mi hija no tiene por qué pagar por una asistencia que está aprobada y por unos derechos que la están avalando. Uh-huh. O sea, es que todo esto no deberíamos ni estar hablándolo. Me refiero, esto debería estar hecho, esto debería estar ejecutado y mi hija tendría que estar cubierta. Mi hija y todo su colectivo.
No, desde luego que sí. Pues hemos conocido el caso de Sheila, pero insisto, al igual que lo acaba de comentar ahora su madre, Lucía Ballesteros, hay muchos niños y niñas que en edades tempranas se quedan sin dientes porque el gobierno de Canarias lo que hace, Sanidad del Gobierno de Canarias, lo que hace es extraerlos, pero no los repone. Así, imagínense ustedes el drama por el que están pasando, sobre todo cuando después también contratan una clínica privada y por posibles problemas en la cirugía, pues no cogen a estos niños. Imagínense ustedes la situación que están viviendo estos padres y estas madres. Lucía, gracias por atender la COPE. Seguiremos este asunto a pie juntillas. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias y saludos a todos y bueno, muy buenos días.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. ¿No ve que los amigos se apartan de mí? Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía. Ahora que a la carta tengo cada día y viajo con American Express algunas de las cosas. Me inscribí, pero no me curaron. Oiga, doctor, cada miembro me hincharon, menos el viril.
Celebra hoy, 25 de septiembre, el Día Mundial del Farmacéutico, instituido por la Federación Internacional farmacéutica. Vamos a hablar con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, Loreto Gómez. Hola, Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, como siempre, encantada de estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer y muchas felicidades. Y tal día como hoy, ¿qué reivindican los farmacéuticos?
Reivindicamos, más que ofrecemos. Nosotros, más que reivindicar, ofrecemos. Siempre ofrecemos nuestra posición estratégica dentro de lo que es el sector sanitario, que muchas veces somos el más accesible, el más cercano y sin hora de cita, pues que aprovechen esa posición estratégica tanto la administración como la sociedad para mejorar el sistema sanitario, en uh-huh. este caso en España.
Uh-huh. ¿Desde qué punto de vista, Loreto?
Pensamos que tener una comunicación directa, en este caso con los centros de atención primaria, con el médico, el prescriptor, y nosotros que somos el dispensador, pensamos que esa comunicación directa, como decía, es imprescindible por el bien del paciente, para evitar posibles errores o duplicidades, para avisar de cuando un paciente tiene problemas con su tratamiento, unos efectos secundarios indeseados o unas interacciones entre medicamentos, o cuando hay también falta de adherencia, que muchas veces nosotros en la farmacia lo sabemos, pero el médico no. Entonces, empezando por ahí, eso sería el pilar básico, y a partir de ahí muchas acciones se pueden acometer.
¿El farmacéutico puede ser, como dices tú, un pilar importante para evitar esos colapsos que estamos viendo, sobre todo en medicina temprana, medicina de familia?
También. O sea, hay medicamentos que sin intentar suplantar al médico mucho, quiero decir, pero hay medicamentos que los podemos aconsejar en la farmacia, eso que ponen en los anuncios, pregunta a su farmacéutico, son medicamentos que son de prescripción farmacéutica, de consejo farmacéutico, y van sobre síntomas menores. Entonces todo eso podría ser un paso también para aliviar un poco al sistema de atención primaria, que está un poco colapsado. Entonces nosotros podríamos hacer una especie de triaje a partir de ahí. Si en un par de días no funciona, ya vemos que es cuestión de enviar al paciente al médico. Uh-huh. Pero sí que unos síntomas menores se podrían paliar en la farmacia y aliviar esa congestión.
Vamos a ver desabastecimiento, porque ahora mismo llega el otoño, llegan las gripes y demás, aunque por regla general el punto epidémico siempre ha estado en enero, febrero aproximadamente, pero comienzan ya. ¿Vamos a tener algún tipo de problemas con este tipo de antivirales o no? ¿O lo vamos a tener todo en farmacia?
No, en principio para gripes y resfriados y dolencias virales, o sea, afecciones virales, no va a haber problema. Y por otro lado, el desabastecimiento, bueno, hay medicamentos que van entrando en desabastecimiento, pero hay otros que ya van volviendo a estar en mercado. Entonces, bueno, entre unos y otros se va paliando la situación, y sobre todo lo que hemos querido desde siempre, desde el Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, es transmitir tranquilidad a la población, que si no hay el medicamento que necesitan en ese momento, siempre hay un plan B, siempre hay una solución, de tal manera que ese problema de salud no se quede desatendido.
Ya para acabar, ¿están viendo un problema con ese producto que dicen que es milagroso llamado Ozempic, que ahora mismo es el fármaco estrella de la obesidad, o no se está viendo esto?
Este medicamento necesita receta médica. Entonces, lo que está viendo, veamos que sí, que hay un repunte, pero porque es un medicamento nuevo y está siendo útil. Entonces, está siendo útil en dos casos. O sea, para determinados casos de diabetes, donde hay sobrepeso y ese sobrepeso ayuda al mantenimiento de la diabetes, o sea, es contraproducente en el tratamiento de la diabetes, entonces sería coayudante a estos diabéticos con sobrepeso. Y luego, personas que tienen un sobrepeso importante, que podría llevarles, sin ser diabéticos todavía, le podría conducir a una diabetes. Entonces, siempre con receta médica, porque es un tratamiento de receta médica, está siendo útil. Un repunte, sí, porque es algo novedoso, y que está funcionando.
Bueno, pues hoy Día de los Farmacéuticos, hemos querido visibilizar el sector con Loreto Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas. Gracias, Loreto, un abrazo.
A ustedes, muchísimas gracias, un abrazo.
Se ha puesto en contacto con nosotros, recuerde que usted lo puede hacer también a través del 610-1080-05, 610-1080-05, Inmaculada Alcázar, porque quiere contar su caso. Habla de una negligencia médica con su mascota, un perrito, un mestizo, bovedero, ratonero, que fue adoptado en noviembre de 2012. Hola, Inmaculada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye,
buenos días.
Cuéntame un poquito, pues... porque lamentablemente falleció, se encontraba mal, eso fue el 27 de julio, y ustedes lo llevaron a una clínica veterinaria.
Hospital veterinario,
¿y qué pasó ahí?
Pues me recomendaron, porque la veterinaria con su aparatología no podía especificar bien lo que se veía, la masa que se veía en el abdomen, y me recomendaron ese hospital, que ojalá no lo hubiese llevado, pero bueno, me lo recomendaron como lo mejor y allí lo llevé. Me lo operaron automáticamente, o sea, fue ingresarlo y al día siguiente o al otro, ya a los dos días, me dijeron que había que operarlo y extraerle bazo. Le dije que si había tratamiento y me dijo que no, que solamente había que extirparle el bazo y la vesícula.
Había que quitarle órganos,
salió,
¿no?
¿Perdón?
Había que quitarle órganos al perro.
Sí, órganos.
¿Qué era lo que tenía exactamente? ¿Qué le diagnosticaron al perro?
No, me dijeron que el bazo estaba parcialmente ocupado, eso, y que había mucha, le llaman mucolele en la vesícula.
Vale.
Y me dijeron que no le podían poner
que la solución por... era operar y quitarle órganos.
La solución para ellos era operar. Y entonces pues yo pues decidí, acepté las facturas, que no han sido pocas.
¿Cuánto
me
pagaste?
Muchísimo. ¿Perdón?
¿Cuánto pagaste?
He pagado, hasta que el perrito lo saqué ya, pero tampoco menos que obligado, más de 4.000 euros. Más de 4.000 euros. No quiero sumar facturas porque lo he sumado por encima. Y a mí no me hubiese importado tocar mi ahorro si el perrito lo hubiésemos podido salvar.
¿Y qué pasó?
Pero
¿le operaron?
Perrito,
¿y a partir de ahí qué pasó, Inmaculada?
Pues a partir de ahí el perro duró una semana bien. Como lo limpiaron, pues claro, pues una semana duró. A partir de ahí, ingresos van, ingresos vienen, y la tercera vez me lo dejaron ya ingresado. Todos los días me daban una valoración diferente, la analítica estaba muy mal, el perro cogió anemia, me dijeron que un plasma, todo previo pago, por supuesto, porque no había nada que no tuviera que pagar antes, que hasta eso también lo acepté. Dije, bueno, lo que quiero es que me lo salven. Pasaron como 17 veterinarios por mi perrito, cada día lo veía uno diferente. Y ya decidí que estaba moribundo, lo saqué de allí y no quería. Entonces me valoraron de operarme el perro cuando ya el perro no tenía, el perro se estaba muriendo, y me dijeron que lo iban a volver a operar. Y yo me negué, lo llevé a otro centro aquí y nada más llegar me lo valoraron y me dijeron, este perro viene con una pancreatitis aguda. El resultado, no sé cuál va a ser, pero el perro va muy mal. Y efectivamente el perro estuvo ingresado 3 días, intentaron todo lo posible, pero no me dieron, me dijeron que no, que el perro no le habían hecho precisamente la prueba que necesitaba, no se la habían hecho, que era la prueba de la pancreatitis.
Y el pobre perrito falleció y ustedes pues...
El perrito falleció el día 17 de agosto. Y todo esto que le estoy contando es porque me gustaría... que las personas que tienen mascotas, que no se fiaran del primer sitio donde vayan, porque cuando van a un sitio y le dice, y lo tratan y ven que mejora bien, pero cuando lo lleven a un sitio y le dicen, usted tiene que pagar hoy 300, mañana 200, pasado 800, y van sumando, que pongan en duda la eficacia y la profesionalidad de esas personas.
Bueno, que busquen una segunda valoración. Inmaculada, lamento mucho el resultado de su mascota, porque al fin y al cabo se quiere como un familiar, un perrito, y vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias por atender a la COPE, Inmaculada, no tenemos más
Muchas
tiempo, un abrazo.
Gracias, adiós.
11 de la mañana, boletín informativo.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La elevada inflación ha cambiado nuestra forma de hacer la compra. Con una subida de los precios de los alimentos del 10% en el pasado mes de agosto, 6 de cada 10 españoles buscan ofertas y promociones. La mitad de los hogares, de hecho, visitan 3 o más supermercados en sus compras diarias. Susana Moneo.
Así es, ahorrar es el objetivo. Acudir a distintos supermercados es una práctica muy frecuente para combatir la subida de precios. Ha aumentado en 3 puntos quienes visitan 3 o más tiendas y 6 de cada 10 consumidores admiten que están dejando su marca favorita a un lado si hay otra en promoción. Escuchamos a Elena y a Chelo.
Ahora miro más lo que son las ofertas por si hay algún descuento, un 2x1 o cosas así.
Sí, es verdad que le dedico bastante más tiempo a esta labor de realizar la compra, pero la diferencia de precios que a veces se encuentra es bastante significativa.
Además, las cestas de la compra cada vez son más pequeñas. Un tercio de los consumidores compran más a menudo y con productos de necesidad inmediata para no perder posibles ofertas de última hora.
Hablando de precios, este lunes la luz sube hasta una media de 119 euros el megavatio hora, es la cifra más alta del último mes. Y arranca la campaña de vacunación contra la gripe y el COVID. Comienza este lunes en Galicia, mañana lo hará en Cataluña, mientras que el resto de comunidades autónomas se irán sumando a lo largo del mes de octubre. Por primera vez se incluye a los fumadores como grupo de riesgo. En COPE nos hemos ido esta mañana hasta una residencia de Santiago de Compostela para comprobar cómo están siendo estas primeras horas de vacunación. Allí está Patricia Iglesias.
Como se esperaba, la práctica totalidad de los 63 residentes en este centro recibieron las dos vacunas esta mañana. En poco más de hora y media, el equipo de sanitarias que se desplazó aquí administró las dos dosis a todas las personas que las quisieron recibir, como Mirta, que confía en pasar ahora un otoño y un invierno más tranquilos.
Veremos, no sé cómo vienen los virus, cómo tiran los virus los dueños del mundo. ¿Cómo tiran los virus?
Pero bueno, vamos a confiar, ¿no?
Sí, claro, no tenemos otra.
El equipo sanitario recoge el material ahora, después, y se va a otra res. Y la campaña, recordamos, se prolongará hasta el 31 de diciembre.
Y la Guardia Civil investiga varios chats de escolares de un colegio de Cantabria por la presunta presencia de vídeos pedófilos y violentos. Investigación abierta por dos denuncias en las que estarían implicados niños de 12 y de 13 años. Álex García.
Los hechos han ocurrido en la localidad del Astillero. Hasta 24 adolescentes e incluso algún adulto podrían haber intercambiado mensajes de acoso y violencia acompañados de insultos y contenido sexual a menores del Colegio San José. Los padres se mostraban hostiles, pero algunos pedían aclaraciones.
Lo único que esperamos es que se investigue y que se esclarezca y que se, sobre todo, que si es una cosa privada, pues que el colegio colabore en lo que está en su medida, que no creo que sea todo. Pues saber un poco qué ha sucedido, dónde ha sucedido, cómo ha sucedido, en qué momento, no sabemos nada.
La Guardia Civil ya está actuando y hay hasta dos grupos de WhatsApp que ya están siendo investigados.
Hoy hemos conocido también que el año pasado 501 menores fueron condenados en España por delitos sexuales. Es un 14% más que el año anterior.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça, nuevo líder de la Liga, ultima los preparativos para visitar al Mallorca. Bruno Casar.
Tenemos jornada intersemanal, martes, miércoles, jueves, y el Barça estrenará ese liderato tras la derrota del Real Madrid mañana ante el Mallorca. ¿Con qué novedades, Elena Condis?
Muy buen ambiente y felicidad en el entrenamiento del Barça, que está ahora en marcha en la ciudad deportiva. Los de Xavi son los nuevos líderes tras la derrota al Madrid en el Metropolitano. El equipo, entrenando sin De Jong, lesionado el sábado, está siguiendo la sesión con muletas desde la grada y se va a unir a la baja de Pedri. Mañana en Mallorca el equipo juega a partir de las 9:30 de la noche. En un rato, a la 1 del mediodía, rueda de prensa el entrenador de Xavi Hernández.
Gracias, Elena. Esa séptima jornada que va a arrancar mañana la abriremos a las 7 de la tarde con el Sevilla-Almería. Para el miércoles dejaremos al Real Madrid, que tras ceder el liderato recibirá a Las Palmas. El Atlético de Madrid va a saltar a escena el próximo jueves ante Osasuna. Y han terminado de declarar, informa Isaac Avilés en la Audiencia Nacional, por el caso Rubiales, la amiga de Jenny Hermoso, dos peritos de la defensa. Faltan por salir la abogada de Luis Rubiales y el hermano de Jenny Hermoso. También están citadas para hoy tres jugadoras de la selección española que lo van a hacer por videoconferencia, porque mañana a las 9 de la noche tienen el segundo compromiso de la Liga de las Naciones en Córdoba ante Suiza.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
10 años de la carrera solidaria El Cebadal, a favor de la Fundación Canaria y Dichen. Nos vemos el domingo 1 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elcebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio. Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Selectos muebles de salón, hermosas librerías, comedores para celebrar tus fiestas, dormitorios con clase, prácticos sofás cama, infinidad de sofás, cómodos tresillos, grandiosas rinconeras, relajantes chaise-longues. Aprovecha sus buenos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día,
escucha, pero que eso se hace sin darse cuenta.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto, como saben, es Herrera en COPE, el programa, el magazine que les acompaña desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. En esta hora, pues, hablamos, discutimos, debatimos, siempre desde un punto de vista, por lo menos ese es nuestro objetivo, constructivo, sobre diferentes asuntos de la actualidad. Esto se llama Tiempo de Análisis. Hoy nos acompaña Pepa Luzardo. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien. Buenos días.
Y queremos saludar también a Elena Mañez. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy encantada a las dos de poder compartir este ratito de radio, este ratito de conversación. Ayer, manifestación en Madrid del Partido Popular. Pues según los organizadores, el PP unas 60.000 personas, delegación del gobierno dice 40.000, pero bueno, en cualquier caso, sí es cierto que ha sido una manifestación multitudinaria para protestar contra la amnistía. Pepa, ¿crees que a partir de ahora va a pasar algo o por el contrario, Pedro Sánchez va a seguir con sus planes de amnistiar a, en este caso, Puigdemont, los encausados por el procés? Y de esta manera intentar, pues, no sé, encajarlo a la Constitución española.
Yo creo que ayer el clamor, y hay que ver las fotos, ¿no?, las imágenes en televisión para ver exactamente que la calle, lo que piensa la gente, ¿no?, lo que piensan los ciudadanos. Y además yo creo que había muchísimos ciudadanos que no son afiliados nuestros, que no tienen nada que ver con el Partido Popular, pero que quisieron estar para clamar, ¿no?, por ese estar en contra de la amnistía. Porque claro, ahora yo creo que pase lo que pase entre mañana y pasado, es verdad que Feijóo, nuestro presidente, que es el candidato, que el jefe del Estado, Su Majestad el Rey, ha decidido que sea el candidato a la presidencia del Gobierno de España, le faltan cuatro votos, ¿no?, cuatro escaños. Pero pase lo que pase, yo creo que la calle, y esto es muy importante, porque cuando la calle empieza a decir, a visualizar que está en contra de lo que algunos están dispuestos a hacer a cambio de 7 votos y de seguir estando en la presidencia del Gobierno de España, esto se va a volver en contra. Esto es cuestión de tiempo, ¿verdad? Lo pasaremos mal porque son 4 años, pero también puede haber alguna moción de censura. Ya hubo una moción de censura con el apoyo de los vascos, no sé si puede pasar lo
es
mismo.
Es decir, Pepa, tú das por hecho ya que la investidura de mañana de Feijóo va a ser fallida y que se va a investir a Pedro Sánchez, ¿no? Tú das por hecho.
Algunos de los partidos que tienen posibilidades, en este caso sería los vascos, que son 5 votos, cambien de opinión, cosa que dudo lo que están diciendo. Pero todo esto al final yo creo que se va a volver en contra precisamente también a ellos, que van a tener elecciones dentro de muy poquito. Y yo creo que lo que dijo en su día Felipe González, de que me comprometo a que Puigdemont va a ir a prisión y va a ser juzgado, ahora resulta que está diciendo lo contrario. Esta incoherencia yo creo que los ciudadanos no la aplauden, sino que al final lo que hace es que castigan, Creo que eso es lo que va a pasar.
Elena, ¿hay incoherencia del presidente en funciones, de Pedro Sánchez? ¿Habrá amnistía?
Que yo creo que lo que es incoherente es que estamos hablando de una amnistía cuando de lo que tenemos que hablar es de la investidura del señor Feijóo. Estamos hablando de algo que todavía no se conoce, no hay un documento, no hay nada sobre la mesa. Parece que el señor Feijóo, con la manifestación de ayer o concentración, como se le quiera llamar, lo que quiere ser es investido jefe de la oposición, porque un candidato que va a una investidura y en vez de estar hablando de su programa de gobierno, del proyecto de país que tiene, lo que está hablando es de algo que todavía no ha pasado y que todavía no ha sucedido, me parece que ahí es donde está la grave contradicción. Debería estar buscando esos apoyos. Llevamos un mes con el proceso para la investidura. Una investidura que todo apunta, en principio, que va a ser una investidura fallida. Un mes donde este país se ha perdido el tiempo porque no hay, en principio, posibilidades de que haya un gobierno entre el señor Feijóo y Vox, que son los únicos apoyos que tiene, y Coalición Canaria, que también apoya la investidura del señor Feijóo. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar los tiempos. Vamos a ver qué proyecto de país presenta el señor Feijóo en el debate de investidura, y a partir de ahí, si no hay investidura, habrá una alternativa de un gobierno progresista con una agenda progresista, que es la que ha llevado estos 4 años con subidas del salario mínimo interprofesional, avanzando en el diálogo social, subiendo las pensiones un 8,5%, que es la mejor garantía que hay a la hora de garantizar una vida digna a nuestras personas mayores. Esa es la agenda del Partido Socialista, y si no hay investidura, que todo parece apuntar, a pesar de los llamamientos al transfugismo, que también es muy grave que el Partido Popular apele al transfugismo para conseguir la presidencia del gobierno, a partir de ahí veremos el proyecto de país que presenta el Partido Socialista, que eso es lo que preocupa a la ciudadanía. ¿Se va a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional? ¿Se va a seguir protegiendo las pensiones? ¿Se va a seguir trabajando porque haya empleo digno, empleo estable? ¿Se va a seguir reforzando el estado del bienestar? Eso es lo que preocupa.
Pero yo también quiero hablar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y te voy a dar la palabra.
Tendrás que poner un cronómetro.
No te preocupes, Pepa, que tendrás tiempo de hablar. Que a ti también te gusta hablar. Venga, ¿has acabado, Elena?
Sí, 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 sí.
Venga, Pepa, adelante.
No, vamos a ver, yo entiendo que la señora Amaya diga, Elena, que vamos, que la contradicción la tiene el Partido Popular y no su partido. Primero, el Partido Socialista no ha ganado las elecciones. En segundo lugar, yo todavía confío, porque además he escuchado a mucha gente importante del Partido Socialista, de Felipe González, pasando por con Almunia, por Nicolás Redondo, que ahora lo han echado de un día para otro, ¿no? Con un expediente sin ni siquiera escucharle, solamente porque ha dicho lo que piensa, cosa que yo creo que los partidos que somos demócratas efectivamente no siempre opinamos todo lo mismo y no por eso nos echan del partido. Yo creo que aquí, efectivamente, a la gente, quien no quiere ver la imagen de ayer, que fue además una manifestación que fue convocada en muy poco tiempo, ¿eh? No estamos hablando de una convocatoria, porque seguramente si lo hubiésemos convocado con más tiempo hubiese podido asistir a lo mejor el doble de personas que fueron ayer en Madrid, simplemente porque están hartas y porque no quieren que los que hayan cometido delitos, los que se han fugado en un coche en el maletero, ahora vuelvan a España después de haber estado huidos, vuelvan a España y encima no se han juzgado, porque se le pase una ley a medida. Probablemente la ley se va a llamar ley de beneficio penal, pero ¿de qué estamos hablando? Aquí todos somos iguales ante la ley, y los que cometen delitos tienen que ser juzgados y condenados si lo han cometido, y todos somos iguales. Aquí lo que no se puede hacer es que no todos somos iguales, es decir, si a mí me conviene ahora 7 votos para seguir, aunque ha perdido las elecciones, siga gobernando España, pues no pasa nada. Aquí hacemos un encaje a medida y donde ponemos una amnistía, vamos a decirlo, lo disfrazamos, se pone una careta y dice ley de beneficio penal. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que la calle es muy importante, ¿eh? Porque los ciudadanos, uno a uno, tienen primero capacidad de raciocinio y la gente quiere que todos seamos iguales.
A ver, pregunta.
Están en contra de una amnistía.
Sí.
¿Y sabes qué te digo? Y evidentemente, claro que hay muchos más problemas y seguramente mañana el presidente Feijóo lo va a decir, empezando por cómo está la cesta de la compra o cómo muchas de las personas que están contratadas
bien.
Por horas o por días y no llegan al final
bien,
de mes.
Bien.
No voy a decir cómo está el Uribo o que no podemos pagar la hipoteca que está de
papá. Vale, Elena, ¿quieres algo que decir? ¿Cambiamos de tema?
Sí, mira, para terminar el tema. Cuando la señora Luzardo dice que el PP ha ganado las elecciones, mire, esto al final es un sistema parlamentario, lo invita el Parlamento, como en Canarias ganó el Partido Socialista las elecciones. Ángel Víctor Torres sacó muchísimo más votos que el señor Domínguez y el señor Clavijo, pero la mayoría parlamentaria ha dado un gobierno de PP con coalición PP. El señor Torres no se presentó la investidura porque sabía que no tenía una mayoría parlamentaria. Por lo tanto, en el sistema que tenemos hay que ganar las elecciones, pero después hay que ser investido en el Parlamento. Por lo tanto, el señor Feijóo ya sabía de antemano, cuando quiso ser investido, que no tenía una mayoría para sacar adelante su propuesta de gobierno. A partir de ahí, bueno, vamos a ver mañana las propuestas y vamos a ver qué planteamiento, qué proyecto de país tiene el señor Feijóo, porque el proyecto de país del Partido Socialista lo ha demostrado estos 4 años con el mayor escudo social que se ha puesto nunca en marcha en el peor momento que hemos vivido. Ahora mismo, y ahí están también los datos de Canarias, tenemos los mejores datos de paro desde hace...
Y de pobreza también tenemos los peores datos, ¿eh?
Entonces, cuando hubo más paro en Canarias fue en el año 2013, un año después de la reforma laboral del Partido Popular. Ahí fue cuando Canarias tuvo las mayores cifras de paro juvenil y de paro en general de toda la historia. Eso bueno, ni siquiera se vio.
Ya, les pido a las dos, les pido brevedad, ¿vale? Porque al fin y al cabo queremos también tocar otros asuntos, ¿no? Por ejemplo, mañana, investidura de Feijóo, ¿por qué no va a lograr cuál es el error que ha cometido, si es que ha cometido un error, Alberto Núñez Feijóo? ¿Por qué, bajo tu punto de vista, Pepa, no va a lograr en principio, vamos a ver qué ocurre mañana, la mayoría suficiente como para formar gobierno? ¿Qué ha pasado en estos días?
Bueno, porque vamos a ver, yo creo que es evidente que el Partido Popular ha ganado las elecciones, que tiene el derecho y ha sido designado para ser el candidato a la presidencia del gobierno de España, y que si no sale Alberto Núñez Feijóo, también puede pasar que si no sale, porque no admite que tenga que porque a mí me parece el chantaje al que está siendo sometido el candidato, el, bueno, todavía no es candidato, tiene que ser que lo designe rey, porque esa es otra, ¿no? Sí. Porque y que tenga los apoyos de los independentistas, porque también aquí se puede dar el escenario de unas segundas elecciones, ¿eh? Sí. Que no es la primera vez que pasa.
Sí, Pepa, pero ¿por qué crees tú que mañana no va a tener la mayoría suficiente Alberto Núñez?
Bueno, porque si tú miras y haces los números, y efectivamente nosotros necesitábamos para llegar a tener 176 y nos faltan 4, salvo que eso sí lo hizo Rubalcaba, salvo que en alguna ocasión se ha visto el escenario de que el Partido Socialista, para no repetir las elecciones, se dio unos escaños para que pudiera salir la mayoría al presidente Rajoy.
Elena, ¿por qué crees tú que mañana no va a tener la mayoría Alberto Núñez Feijóo?
Porque se ha quedado solo. Esto es una democracia parlamentaria. El Partido Popular solamente tiene como aliado a Vox, a la ultraderecha, donde además estamos viendo en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular con Vox, cuáles son las medidas que están tomando. Quitar los comedores escolares, suprimir políticas de igualdad. Entonces, ese modelo, ese proyecto, pues el resto de grupos parlamentarios de la Cámara no quieren ese modelo de país para el conjunto. Entonces, el error ha sido de aislarse en un relato, en unas alianzas que además se vio en las elecciones, como bueno, hubo, se incrementaron los votos, hubo mayor movilización porque se confiaba en un proyecto alternativo. Insisto, el Partido Popular ganó las elecciones como las ganó el Partido Socialista en Canarias, pero es la mayoría parlamentaria.
Y es el juego parlamentario, es decir, y tenemos que reconocerlo, tanto por una parte como por la otra.
Hay una diferencia. En Canarias no nos estamos aliando dos partidos con independentistas y estamos dando todo lo que haya que dar para poder gobernar Canarias.
Aquí, pero, a ver, cuando hace la suma, la señora Luzardo,
no saca mayoría absoluta y saca coalición, no, déjame hablar, y saca coalición, suma con el Partido Popular, y efectivamente es legítimo que si el que tuvo mayor número de votos no tiene suficiente para gobernar, se va a la oposición. Pero es que aquí resulta que el que gana las elecciones es Feijóo, 147 escaños, y luego suma 45 escaños más. Y por cierto, no tiene que aliarse con independentistas ni poner en un brete la democracia española, vale, modificando o estableciendo una ley para que un posible que tiene que ser condenado e ir a prisión y ser juzgado venga y entre por la puerta cuando había salido.
Pero la señora Luzardo está hablando de algo que no ha pasado, es decir,
no ha pasado, porque además tendría que pasar por el Senado.
Ya se pasó
la ley.
Bueno, vamos a ver si ocurre o no.
Se ha pasado la investidura, la ha fracasado, es decir, ya ella reconoce que ha fracasado la investidura antes de que pase, y ya se está colocando en algo que todavía no ha pasado.
Vamos a ver si ocurre o no ocurre, ¿vale? Lo que tenemos más próximo es mañana y vamos a ver qué pasa. En principio no tiene todos los acuerdos, pero puede saltar la sorpresa.
Y vamos a ver qué pasa en el grupo parlamentario socialista.
Vamos a ver qué ocurre.
Estén llamando al transfugismo.
No, transfugismo no. No creo que Felipe González No creo que Felipe González esté llamando al
la mayoría del sentimiento socialista. El señor González es un compañero militante más que significó muchísimo en la historia de su país y puede opinar.
Bueno, chicas, vamos a hablar. Cualquier militante del vamos a hablar. Elena Pepa. Elena Pepa, vamos a hablar de otro asunto, que yo creo que es mucho más grave que esto, ¿no? ¿Cuál es el limbo de esta familia que tienen hijos con discapacidad y después de 21 años, cuando ya acaba ya el periodo electivo, se ven en la calle? Sí, es cierto que hay plazas en espacios ocupacionales, pero está a tope, está lleno. Es decir, tienen que esperar demasiado tiempo y, por lo tanto, digamos que ese crecimiento, ese conocimiento, esa formación se ve cercenada. Es un asunto del cual nosotros hemos hablado en muchísimas ocasiones y, además, con testimonios de padres y madres que lo están pasando realmente mal y temen por el futuro de su hija, Pepa.
Bueno, pues yo creo que esto no solamente es un tema grave para la familia, sino también para el propio sistema en Canarias, porque si educación sabe que cada año, cuando llegan a los 21 años, hay una serie de chicos y chicas que terminan su formación, digamos, reglada, ¿no? Pues tiene que buscarle una opción de que a partir de septiembre del año siguiente, bueno, cuando acabas el curso, ¿no?, puedas estar en centros especiales de empleo. Y todo esto es cuestión de plantearse, de ver cuántas plazas hay que crear y que se pueda hacer o bien directamente desde lo público o desde lo concertado. Yo lo que creo es que lo que no puede ser, estos días vimos también a un chico que dice, ni aún pagando me puedo ir a un centro con 21 años. Yo creo que es una cuestión dramática y en la que el gobierno de Canarias, que acaba de dejarlo, Elena tiene mucho que ver con eso porque era la consejera de empleo. O sea, no se buscó una solución para intentar que continúen en centros especiales de empleo o con entidades, como puede ser, se me viene a la cabeza esta entidad que además, Adetsi, por ejemplo, que dice, Adetsi siempre me ha dicho, nosotros podemos tener más talleres o más centros especiales de empleo si recibimos la asignación correspondiente, la subvención de la administración. Entonces, esto es cuestión solamente de sentarse, ver cuántos chicos acaban cada año, que a mí me dieron un dato, no sé si ese está actualizado, 90 o 100 chicos y chicas terminan cada año, llegan a cumplir los 21 años y, por tanto, tienen que dejar el sistema de educación. Pues había que pasar a centros especiales de empleo y crear esas plazas para que no estuviesen en un limbo.
Elena.
Sí, yo creo que la señora Luzardo mezcla dos recursos, los centros especiales de empleo y los centros ocupacionales, que es lo que demandan las familias. Los centros especiales de empleo se financian a través de convocatorias de subvenciones a través del Servicio de Empleo y le puedo asegurar que, bueno, que todas las convocatorias, todas las plazas que se presentan, todas las solicitudes se cubren. Otra cosa son los centros ocupacionales que están vinculados a la dependencia y es ahí donde existe necesidades a la hora de reforzar. Estos centros los gestionan los ayuntamientos, se financian dentro del sistema de la dependencia, también el tercer sector, y hay que ampliar, sin ninguna duda, el número de plazas que en estos momentos...
Bueno, el Ayuntamiento de Las Palmas no tiene ningún centro ocupacional. El Ayuntamiento no tiene ninguno, ¿eh? Por ejemplo, en Las Palmas no tiene ninguno.
A ver, una cosa.
El Ayuntamiento de Las Palmas sí tiene centros ocupacionales.
Dime cuál es.
Los ayuntamientos tienen centros ocupacionales.
Las Palmas de Gran Canaria no tiene ninguno. Es más, quieren ahora vincular, que me parece muy bien, a discapacidad, no a dependencia, a ver, a discapacidad, el antiguo colegio, el Drago, que está haciendo ahora el proyecto El Cabildo, para que una parte de ese edificio tenga que ver con el primer centro ocupacional.
Chicas, hay una cosa que está clara. Si a estas familias, en vez de darle una plaza en un centro ocupacional, le das una plaza laboral, yo creo que estarán más conformes.
Claro, pero es que depende. Es decir, aquí primero hay que valorar a la persona en función de su grado de discapacidad y de las posibilidades que tenga de ir directamente a un programa de empleo a través de centros especiales de empleo, también a través de programas que existen de itinerarios integrados, ¿no?, donde se trabaja de forma integral esa inserción de las personas, o requiere de un centro ocupacional donde pueda seguir desarrollando habilidades y competencias para su inclusión social. Es más, en el último presupuesto de 2023 dejamos 3 millones de euros para por primera vez sacar una convocatoria exclusiva para personas con discapacidad y personas con problemas de salud mental, para sacar una convocatoria ad hoc, porque habíamos detectado que algunas de las convocatorias ordinarias que existían no reunían todas las
características. Pero yo lo que no entiendo es si servicios. El gobierno de Canarias,
entonces,
sabe.
Ahí está el trabajo. Ahora bien, insisto, ahora vamos a ver cómo se sigue caminando por parte del nuevo gobierno, que ahora tiene la responsabilidad de seguir trabajando y seguir con cariño.
Pero yo creo que hay una cosa muy clara. Si se sabe cuántos chicos terminan porque cumplen 21 años, el gobierno de Canarias lo sabe por educación, empleo del gobierno de Canarias, y digo, debería. Hablo del anterior, que no lo hizo.
Pero no es empleo, Pepa. Estás confundiendo centros especiales de empleo con...
Elena, ambas cosas. Ambas cosas. Es decir...
Ambas cosas, pero...
La parte de empleo nacional del ayuntamiento, ahora mismo no existe ninguno, no ha existido nunca. Nunca existe.
Pero mira, los padres y madres, Pepa, lo que desean es que tenga una continuidad su hijo, es que no se quede en casa, es que da igual que sea en un centro ocupacional o en un puesto de trabajo.
Después en una empresa, claro.
Y si es en un puesto de trabajo, hombre, pues mucho mejor, por supuesto.
Las personas con discapacidad,
dice, yo estoy dispuesto.
Un segundo, Pepa.
Ya le digo, la convocatoria de subvenciones, todas las solicitudes que se reciben,
sí, pero pueden crecer más. Pueden crecer
pero,
más, porque
pues,
pueden crecer
habrá que
por la tarde.
Habrá que presentar más proyectos. No es por falta
claro,
de
el gobierno de Canarias
una convocatoria de subvenciones
ahora.
Y pueden presentarse
no, y la
todas
del gobierno
las
de
que quieran.
Bueno, pues lo importante es buscar una solución, chicas.
Euros más para poner en marcha
del gobierno de Canarias para resolver este problema, que es grave.
Para personas con discapacidad y personas con problemas mentales. Esa es la sensibilidad.
Bueno, a ver, si hablan las dos a la vez, evidentemente no vamos a entender lo que están diciendo. Al fin y al cabo,
tienes que poner presenciales a las dos.
Independientemente, yo creo que sí. Independientemente que se le busque una solución, lo que no puede ser es que a estos chicos y a estas chicas con discapacidad, cuando cumplen 21 años, se queden en un limbo y se queden en casa sin hacer nada. O se busca una plaza en un centro ocupacional, que sabemos que están a tope, pero al fin y al cabo, pues estamos, la ciudadanía está para reclamar más plazas y sobre todo para integrar a estas personas, o en el mejor de los casos, un puesto de trabajo, que eso sería fantástico, les puedo asegurar. Chicas, nos hemos quedado sin tiempo.
Pero depende también de la sensibilidad del gobierno, que es una que la va a tener Poli Suárez y el gobierno.
Pues ojalá y la tenga, Pepa, un abrazo,
Pepa,
gracias.
Me encantará solicitar todas las medidas que redunden en beneficio de la ciudadanía.
Verá, porque además él lo sufrió en propia carne. Es muy sensible con este tema.
Un abrazo, Elena, gracias.
Un abrazo.
Venga, un beso.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Flojita, Lewandowski marca para el Barça, minuto 40 de
tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego
y el mejor equipo de la radio deportiva.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Ventajas de irse ahora, en septiembre de vacaciones. Te pillamos, Marta, en uno de los lugares del mundo que más me gusta. Tenzana de los Atunes, un lugar maravilloso.
Efectivamente. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com.
¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicán tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en subicán.com y conócenos. Subicán, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Panna Pomodoro. Prueba nuestras deliciosas bases de pizza. Pan de ajo, pizza pepperoni y pizza margarita. Te encantarán. Búscanos en los mejores supermercados de Canarias.
Panna Pomodoro, acompañando tus emociones.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Against my window, bringing back sweet memories.
11.35 minutos del 2 al 6 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria se va a celebrar la Patents Week Gran Canaria. Con la inestimable colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué es esto de la Patents Week? Suena bastante bien. Saludamos a Sebastián López. Es el director de Innovación y Transferencia de la ULPGC. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, encantado de saludarle.
Oye, ¿qué es esto de la Patents Week? ¿Se patenta mucho aquí en Gran Canaria? Somos, no sé si puedo conjugar, patentadores en la isla.
Hombre, se patenta no demasiado con respecto a nivel nacional, pero lo que, por ejemplo, sí es muy interesante saber es que desde aquí, desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el año pasado, en el 2022, más de la mitad de las patentes que se mandaron a la Oficina de Patentes Europea, que digamos que son como las patentes pata negra, si me permite la expresión, pues salieron de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, más de la mitad de las que salen de Canarias. Con lo cual, lo que sí que es verdad es que en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria somos líderes en este sentido en el ámbito regional, y en el ámbito nacional también estamos muy bien considerados.
¿Y en la universidad hay una oficina y alguna sucursal a la cual podemos acudir para, de alguna manera, asesorarnos o patentar cualquier tipo de idea?
Sí, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como la mayor parte de las universidades, tiene lo que se denomina una oficina de transferencia de resultados de investigación, una OTRI, en la cual se gestionan diferentes temas. Por ejemplo, la creación de empresas desde la propia universidad en forma de startups y de spin-off. También tenemos todo lo relacionado con la relación universidad-empresa. Y también, en este caso, y atendiendo a tu pregunta, tenemos una parte de esa OTRI que se dedica con mucho éxito a dar servicio a toda la comunidad universitaria para asesorarlos cuando hay una idea que aparece y que puede ser patentable, ¿no?
Y si no es un universitario, mañana yo tengo una idea, ¿puedo ir a esta oficina? Esta área no se llama de patentes, se llamará innovación y transferencia, ¿entiendo?
Sí. Bueno, vamos a ver, nosotros damos servicio único y exclusivamente a la comunidad universitaria. Lo que sí, bueno, podemos asesorar, si alguien viene, a indicarles cuál es el camino a seguir. Pero después, de cara a los siguientes pasos, ofrecemos el servicio exclusivamente a la comunidad universitaria.
¿Y cuáles son, digamos, las inquietudes de nuestros universitarios desde el punto de vista de las patentes, Sebastián?
Pues de todo tipo. Hombre, vamos a ver, el mundo este de las patentes siempre ha estado ligado más a sectores tecnológicos, a sectores bio, al sector médico, etcétera, ¿no? Pero eso evidentemente nosotros lo tenemos, como en todas las universidades, digamos, en el vagón de cabeza. Pero también hay otras áreas que afortunadamente cada vez se van sumando más, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el área de arquitectura, o como puede ser incluso la propia transferencia de conocimiento desde el ámbito de ciencias sociales y humanidades, ¿no?
Es decir, yo soy un universitario, ¿no? Pertenezco a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tengo una idea y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer con esta idea, Sebastián?
Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Nosotros lo que solemos hacer, en primer lugar, que es el paso que entendemos que es el correcto, es hacer un informe de patentabilidad. Es decir, tú vienes, nos cuentas cuál es la idea que quieres patentar, y a partir de ahí ese informe lo que dice es si efectivamente, viendo lo que nosotros denominamos en el argot técnico el estado del arte, es decir, viendo lo que hay por ahí, pues si efectivamente eso es algo novedoso y patentable. Y a partir de ahí ya seguimos con el resto de los pasos, que incluyen la redacción de una patente, que tiene que ser una redacción muy cuidadosa para no olvidar ninguna de las reivindicaciones que se hacen, ¿no? Y para que sea una patente completa y que estemos bien protegidos de cara al futuro. Y después solicitar pues vía nacional, vía europea o incluso vía Estados Unidos o otro tipo de países, el, digamos, la consagración de esa patente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y hay alguna patente que haya salido de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que sea reconocida, no sé, fuera de nuestra frontera? No sé si atrevo a decirme, a nivel mundial.
Sí, las tenemos. Es decir, nosotros, de hecho, en este equipo rectoral hemos apostado precisamente por la internacionalización de nuestras patentes. La mayor parte de ellas van directamente por la vía europea. Y, bueno, por ejemplo, tenemos algunas patentes que han sido reconocidas en Estados Unidos y en Japón, con lo cual habla de la potencia de esas patentes, porque entrar en esos países no es nada sencillo.
No, no, seguro que no. Y no sé si recuerda alguna que le haya llamado especialmente la atención, Sebastián.
Sí, pues tenemos, por ejemplo, esta que ha entrado en Estados Unidos y en Japón, es una patente que sale de un proyecto europeo, lo cual es muy interesante. Es decir, la Comisión Europea dio fondos para la realización de ese proyecto, y como uno de los outputs de ese proyecto, no solo se obtuvieron, que muchas veces es lo que la gente a lo mejor se queda, ¿no?, con artículos de investigación, etcétera, etcétera, sino con una patente que lo que propone es un método para ayudar a los neurocirujanos en tiempo real, mediante inteligencia artificial, a extirpar un tumor cerebral, ¿no?, en medio de la operación, ¿no? Esto es algo que tiene mucha potencia y que efectivamente se está estudiando sus vías de posible comercialización.
Usted ha hablado de inteligencia artificial y la verdad es que me ha llamado la atención, porque a mí me gusta todo esto que tiene que ver con la inteligencia artificial, sobre todo porque te abre unas posibilidades, yo creo que inabarcables, y todavía ni siquiera nos la imaginamos. ¿Es posible que la propia inteligencia artificial cree su propia patente? No sé si me he explicado bien. Sí, ¿o que cree una patente, la propia inteligencia artificial pueda crear una patente de uso mundial?
Bueno, de hecho, veo que efectivamente, si me lo permites, conoces bien el tema, porque de hecho esto es un tema que es lo que denominamos ahora mismo un tema caliente, ¿no?, un hot topic, porque efectivamente hay aspectos detrás, sobre todo jurídicos, que están por desarrollar y que están precisamente en el candelero y en el debate, porque efectivamente se podría plantear que una inteligencia artificial pues cree algo que es realmente novedoso y que eso sea patentable, con lo cual a partir de ahí empezamos con el debate de, bueno, quién es el propietario de esa patente, qué ocurre si a raíz de esa patente se adquieren cierta responsabilidad civil, porque, no sé, porque pasan determinadas cosas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El ejemplo de la inteligencia artificial que aprendió a jugar al ajedrez de manera muy buena, además, jugando contra sí misma, y desarrolló aperturas que no se habían desarrollado, no había sido desarrollado por un ajedrecista humano. Entonces, bueno, esas nuevas aperturas que esa inteligencia artificial ha desarrollado jugando contra sí misma, si fueran patentables, ¿a quién correspondería esa patente? Pues ya digo que esto es un tema que ahora mismo está, vamos, en pleno debate.
Pues desde luego que sí. Claro, desde luego que sí, porque incluso la inteligencia artificial te puede hacer una crónica periodística y uno se pregunta quién ha hecho esa crónica, ¿no? ¿Quién está detrás de esa crónica? Que esto está pasando actualmente. Ya para acabar, ¿cómo va a colaborar la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con esta Patents Week? Que no sé si sabe que vamos a ver ahí, que puede ser muy interesante,
sí,
por cierto.
Sí, sí. Bueno, no, si me permite, no es colaborar, es que nosotros la organizamos directamente, somos los principales o los organizadores directamente de esta Patents Week.
Muy bien.
Es un evento que llevaba por su cuarta edición, y que en este año el lema que hemos elegido es un paso adelante, porque duplicamos espacios y sobre todo vamos con un programa muy ambicioso, ¿no? Un programa en el cual van a haber charlas sobre los últimos aspectos relacionados con la transferencia de conocimiento de las universidades. Después vamos a destinar una jornada, que yo creo que es una de las principales novedades, de encuentro universidad-empresa en torno a una serie de temáticas que son muy interesantes. Y para que te hagas una idea, hemos pasado de prácticamente en este evento no tener presencia del sector privado a que este año la presencia del sector privado va a ser mayoritaria. Lo que más tenemos son ponentes que vienen del sector privado y empresas que vienen tanto de Península como de fuera de España para hablar sobre, insisto, transferencia de conocimiento en ámbitos tan interesantes como puede ser la eólica marina, las tecnologías verdes, la electrónica, el sector aeroespacial, etcétera, etcétera. Y después también mantenemos, que está en el espíritu de Patents Week y es algo que además que nos significa a nivel nacional, la parte divulgativa. En el Museo Elder, ya en otro espacio, tenemos durante los días 4, 5 y 6 una serie de actividades para acercar todo esto de la investigación y sobre todo la investigación conectada con la innovación, es decir, la investigación que llega al mercado a nuestros niños y niñas de primaria con actividades lúdicas y también conjuntamente con el Consejo Social de la Universidad. El público de secundaria y bachillerato vamos a dar una serie de charlas en las cuales se va a llamar el futuro y hasta aquí, en el cual nuestros investigadores pues hablarán en claves de futuro sobre, por ejemplo, cuál puede ser la próxima pandemia, cuáles van a ser las consecuencias del cambio climático, o, por ejemplo, una cosa que tú has mencionado. Oye, esto de la inteligencia artificial, ¿es algo que viene a favorecernos o algo que lo que tenemos que tener cierto miedo? Si
vaya debate, Sebastián. Vaya debate ese. Yo creo que hay que tenerle especial temor y, sobre todo, mucho respeto. Ya para acabar, que entiendo, no sé si estará de acuerdo conmigo, que los niños son especialmente sensibles con las patentes, porque están todo el día inventando cosas nuevas, ¿no? Ese gen no hay que perderlo, todo lo contrario, hay que desarrollarlo, se hace.
Sí, sí, no, sí, sin duda. Es decir, nosotros lo que trabajamos es con ellos, con los más pequeños, de una forma totalmente lúdica, sentados en el suelo. Este año además va a ser centrado en la figura de Margarita Salas, porque contamos con el apoyo de la Fundación Margarita Salas para que conozcan la figura de esta grandísima científica. Y de hecho, nosotros lo que les proponemos, el año pasado, por ejemplo, a los tres mejores lo recibió el rector en su despacho y los niños entusiasmados, es que ellos propongan su propio invento, su propia patente. Y habían cosas, como te podrás imaginar, curiosísimas, ¿no? Hay cosas con muchísima inventiva, y eso coincido plenamente contigo. Eso lo que hay que hacer es no pararlo, no ponerle vallas al campo, como se suele decir, ¿no? Y darle libertad y favorecer que todo eso siga adelante.
Es decir, yo tengo una niña, ¿no? 10, 12, 13 años y que está constantemente hablando de ideas nuevas. ¿La llevo a la semana de la patente, a la Patent Week?
Por supuesto que sí. Lo único que las actividades para los niños son, digamos, pilotado todo a través de los centros. Nosotros lo que contactamos con muchísimo tiempo de antelación es que los centros pudieran inscribir a sus diferentes alumnos, y si tu hija estuviera en uno de esos centros, pues por supuesto que sí iba a poder disfrutar de las actividades. Pero, por ejemplo, esto no para aquí, si me lo permites, y aprovecho para comentar otra pequeña cosita. Niños y niñas, conjuntamente con sus padres, que quieran también acercarse a la universidad, en este caso en un ámbito más marino, el día 29 de septiembre, en otro evento que tenemos, que es el Macaronite, a partir de las 7 de la tarde, en el Poema del Mar, gratuitamente, están todos invitados, ahí sí que no a través de los centros, pueden asistir, y van a asistir a cuatro charlas muy interesantes de nuestros investigadores relacionados con la conservación de los océanos, ¿no? Es otra de las actividades que estamos haciendo. Esta de Patent Week, la parte de los niños, pues va, digamos, organizada con los centros.
Bueno, pues interesante charla y amena la que hemos tenido con Sebastián López, que es el director de Innovación y Transferencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tenor de la Patents Week Gran Canaria, organizado, hay que puntualizarlo, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se celebrará del 2 al 6 de octubre. Sebastián, un placer, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Javier Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
Madre mía, cómo sufrimos con Unión Deportiva Las Palmas.
Pero llegó la primera victoria.
Porque el corazón ya se nos iba a salir por la boca, sobre todo cuando vimos ese posible penalti a favor del Granada, que afortunadamente no fue, y en el último minuto, yo creo que ese gol se cantó, bueno, yo lo escuché desde mi casa, ese gol se cantó más que, en fin, no sé, cualquiera de ellos que haya conseguido la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí.
Porque fue tremendo, ¿no? Lo que deseábamos, que por fin ya el equipo amarillo sumara una victoria.
Por muchísimas cuestiones, porque salió de la zona de descenso, porque no ganaba desde febrero en casa, en segunda división ante la Ponferradina 2-0, ¿Por quién marcó el gol? ¿Por lo personal? ¿Por lo deportivo? ¿Porque fue en casa? Y porque la Unión Deportiva lo hizo jugando con 10 futbolistas. Habían expulsado a Mika Mármol y parecía que el resultado, o por lo menos todos, decíamos que el resultado positivo podía ser el empate, viendo cómo se desarrollaba lo que era el transcurso del partido. Llegó ese golazo de Kirian, ya pasando además el minuto 90 en la prolongación de lo que fue el encuentro, y una victoria que vale más que 3 puntos por muchísimas cuestiones, insisto, porque era la sexta jornada de liga, Las Palmas no había ganado, ahora tiene que visitar el Bernabéu para jugar ante el Real Madrid el próximo miércoles. ¿Por quién lo marca? Por cómo se desarrolló el año pasado en lo personal por parte de Kirian y también en lo deportivo, y porque fue en casa y porque no encaja un gol la Unión Deportiva Las Palmas y marca un gol. No notaba un tanto de la primera jornada de penalti frente al Mallorca. Este es el segundo gol de la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, uno de penalti, y este es el gol en juego por parte del conjunto Gran Canario. Se coloca con 5 puntos, además sale de la zona de descenso, y todos estábamos contentos, y sobre todo Kirian. Fíjate lo que comenta el centrocampista, el autor del gol de la Unión Deportiva.
La verdad que es un momento muy bonito, por los 3 puntos, por todo, como te digo, por el año pasado, por volver a primera, porque sean los primeros 3 puntos de la temporada, porque sea otra vez de fuera del área, parece que dentro no sea, pues...
Madre mía, estaba emocionadísimo, sí, no puede ser de otra manera, ¿no?
Claro, por lo vivido en lo personal la temporada anterior y sobre todo por cómo se produce el gol, en qué momento, en qué situación está la Unión Deportiva Las Palmas con 10 futbolistas en el rectángulo de juego después de la expulsión de Mika Mármol. Ya damos por bueno el resultado, el Granada estaba bien en lo que fue el partido, se equivocó además en los cambios, después lo escucharemos a partir de las 2 de la tarde, todas las reacciones a los protagonistas de la Unión Deportiva y Granada. Fue muy explícito al decir Paco López que se había equivocado y que el culpable de la derrota del Granada había sido él, pero claro, tampoco nadie pensábamos que iba a conseguir un disparo de esa forma, en ese minuto, en ese momento, en esa jugada, que irían para conseguir la victoria de la Unión Deportiva.
Balsámica victoria, sin lugar a dudas, y muy necesaria de la Unión Deportiva Las Palmas, que por fin abandona pues las plazas de descenso directo, y ahora el Real Madrid, a ver qué pasa, viene de perder ante el Atlético de Madrid, y ya sabes que un león herido, pues capaz de todo.
Y sobre todo porque no tiene tiempo de reacción la Unión Deportiva. Ya mañana viaja hacia Madrid. Hoy tiene sesión preparatoria, mañana entrenamiento y viaje, y ya el miércoles ese partido ante el Real Madrid. Pero por lo menos llega con la tranquilidad la Unión Deportiva a tener esa victoria ante el Granada, con la necesidad más el Madrid que la Unión Deportiva, ¿por qué no? Recordamos además triunfos de Las Palmas, o hace muy pocas temporadas con Quique Setién, un 3-3, donde la Unión Deportiva de Las Palmas fue muy superior al Real Madrid. Pero bueno, ya se encara de otra forma lo que es ese partido. Además, Mika Mármol cumplirá el partido de sanción, podrá estar en el siguiente ante el Celta, que será el siguiente lunes en el estadio de Gran Canaria, y ya con la tranquilidad, pero sabiendo que hay que seguir trabajando, hay que conseguir en torno a 10 victorias, 5 empates aproximadamente. Ya por lo menos tenemos el primer triunfo y tenemos 2 empatitos, estamos con 5 puntos y fuera del descenso.
Y además contra un equipo que en un principio parece que va a estar ahí abajo, ¿no?
Sí,
con nosotros,
rival directo.
Y que si conseguimos el gol a veras superior,
el Cádiz,
pues
Getafe, correcto, efectivamente. Ya de momento tenemos el gol a veras particular ganado, hay que jugar el nuevo Los Cármenes en la segunda vuelta, y por todo ello el entrenador de Unión Deportiva también estaba contento, porque cree que ahora mismo sí tiene la cantidad de puntos que merece la Unión Deportiva Las Palmas con esta victoria, que en partidos ha merecido mucho más de lo que al final ha logrado el conjunto Gran Canario, y también estaba feliz. Estaba, lógicamente, exultante Kirian, pero también estaba muy feliz el técnico García Pimienta.
Sí, muy feliz por los jugadores, por la afición que no ha dejado de animar en todo momento. Cuando nos hemos quedado con 10 después de la expulsión de Mika, ahí la afición ha estado inconmensurable, como no podía ser de otra manera. Hemos defendido 11 contra 11 porque la afición estaba con nosotros, e incluso hemos salido con alguna opción real de marcar gol. Hemos tenido ocasiones, y muy feliz por los jugadores y por la afición.
Bueno, ¿te imaginas que la Unión Deportiva Las Palmas de el campanazo ahí en el Bernabéu?
Bueno,
puede ser.
Hay que jugar
90 minutos.
Correcto, un 11 para 11. Sabemos que al final los grandes caen en algunos campos o ante unos rivales que nadie piensa, y la Unión Deportiva llega bien después de la victoria frente al Granada y con
que
tranquilidad.
No juega mal.
Correcto. Las Palmas lo que le falta es definición, es llegada, ser un poquito más vertical y a lo mejor un poquito más de velocidad en banda. Pero bueno, está jugando bien y tiene los 5 puntos logrados el conjunto Gran Canario hasta el momento, con 2 empates, con una victoria en 6 jornadas. Justo, fíjate lo curioso, la derrota fuera de casa, y en casa no se ha perdido de momento en lo que va de temporada, que también es positivo.
Bueno, pues soñamos con un buen resultado en el Bernabéu, se nos estaría mucho mejor, pero bueno, un buen resultado. Un empate también nos sabe a gloria. Voleibol.
Con victoria tanto masculino como en femenino en la Copa Ibérica, el primer torneo que se pone en juego de manera oficial. En femenino, campeonas el Club Voleibol Gran Canaria, el conjunto de Marcos Dreyer. El Club Voleibol Tenerife se quedó tercero, finalmente medalla de bronce, pero el oro se lo quedaron las jugadoras del conjunto de Marcos Dreyer. Y también en masculino, el Club Voleibol Guaguas, campeón de la Copa Ibérica, el primer torneo que seguro que será el primero de muchos, porque este año opta todo en la Liga, en la Copa del Rey, y también hay que recordar que está en la Champions, tiene también la Supercopa dentro de muy poquito. Seguro que va a traer más títulos, pero este es el primero, la Copa Ibérica para el Club Voleibol Guaguas, el equipo camarero.
Oye, gran fin de semana, porque también el Gran Canaria consiguió una victoria.
Sí, sufrida, ¿eh? Porque fue muchos momentos por detrás del Manresa, un partido de casi de ida y vuelta, parecía casi más un encuentro de fútbol que de básquet, pero por 5 puntos, 9-7, 9-2, ganó el equipo de Jakalakovi, primer triunfo ante el Manresa. Muchas caras nuevas en el Gran Canaria, sobre todo dejó, y además lo decía el técnico antes en la previa del partido, que iban a ser más un bloque que individualidades, y así ocurrió, jugando Shurna, Albisí, que han entrenado muy poquito durante la pretemporada. Se arranca con victoria en el centro insular, y otra buena noticia es que ya supera los 6.000 abonados el Club Baloncesto Gran Canaria para la temporada.
¿Suena bien el Gran Canaria?
Sí, sí,
este año.
Sí, sí, muy bien, sobre todo por lo menos para estar luchando por jugar la Copa del Rey, por disputar los playoffs por el título y de intentar revalidar la competición europea, la Eurocup, que es vigente campeón. Pero bueno, después, otra cosa es lo que se desarrolla en la cancha, sí, lo que ocurra durante los partidos.
Buena agenda por ahí deportiva, ¿algo más que decir por ahí?
Sí, en balonmano, derrota por un gol del Rocasa Gran Canaria ante el Granollers, sigue sin ganar el Rocasa Gran Canaria esta temporada, ya compitió mucho más en este partido, ojalá que llegue el triunfo por parte del equipo del Lense en la próxima
te
jornada.
Te escuchamos a las dos, Juan Francisco Cruz Cárdenes.
Don Francisco Javier Benítez Gutiérrez, muchísimas gracias.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El COVID, por ejemplo, ha impedido a Pedro Sánchez ir a la cumbre del G20, a Oriol Junqueras a ir a la Diada, y esto quien más que menos conoce seguramente en el plano personal, a alguien que ha pasado el COVID en las últimas semanas. No hay tensión en los servicios de urgencias. El escudo que hemos levantado con las vacunas se ha demostrado, por lo tanto, eficaz.
Exactamente, exactamente. Menos mal que estaban las vacunas.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hasta aquí Herrera en COPE Gran Canaria en esta edición del lunes 25 de septiembre. Te contamos todo lo que pasa en tu tierra. Con Elton John llegaremos a las 12 del mediodía. Sigues escuchando COPE y te vamos a contar todo lo que te interesa en unos minutos con Pilar García Muñiz. Adiós, buenas tardes.